es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Se vence plazo y familias migrantes siguen destrozadas por la separación familiar. Mujeres brillan con luz propia en la música de Conjunto Tejano. Esta semana se venció el plazo que un juez federal dio a la administración Trump para reunificar a los niños inmigrantes separados de sus padres. Las autoridades no cumplieron con la orden dictada por el juez. Cientos quedan por reunificarse. Muchos padres incluso han sido ya deportados. Esta crisis humanitaria, consecuencia de las políticas de cero tolerancia contra padres que buscan asilo, fue un tema de un foro comunitario en Fresno, en el Valle Central de California. Ante activistas de derechos humanos, una abuela rindió por primera vez en público su testimonio. La señora refugiada habló del dolor que le causa el tener a un hijo y un nieto recluidos y separados en centro de detención y la angustia de saber que pueden ser deportados hacia una muerte casi segura en su natal, El Salvador. Con el reporte, Lucía Orozco.
Rosa, a quien cambiamos su verdadero nombre por miedo a represalias, es una abuela salvadoreña de 50 años, con más de una década de vivir en Estados Unidos. No puede contener el llanto cuando recuerda que hace 2 años deportaron a su hijo mayor, a pesar que le suplicó que corría peligro de muerte.
Mi hijo al regresar a El Salvador sabía que me lo iban a matar, y fue así. Hace 2 años mi hijo murió. No es fácil.
De muy joven, su hijo fue forzado a unirse a la pandilla MS-13, pero se salió para venir a trabajar a los Estados Unidos. Los pandilleros no perdonan las deserciones. Por eso, ya en El Salvador, discretamente trabajó en un taller de puertas y ventanas metálicas de su hermano de 30 años. Pero cuando lo detectaron, pasó lo que temía Rosa.
Llegaron hombres enmascarados y mi hijo lo encerraron adentro y a él me lo mataron ahí adentro. Mi otro hijo corrió.
Uno de los pandilleros fue detenido, pero al enterarse de la denuncia del hermano sobreviviente, los pandilleros lo amenazaron de muerte.
Fue cuando mi hijo arrancó con su familia para pasar para acá.
Después de la penosa travesía por México, fueron detenidos intentando cruzar por Texas junto con su esposa, su hijo de 10 años y su sobrino de 14, huérfano de su hermano asesinado.
Los agarró migración y separó a los 4 y mi nieto empezó a llorar. Mi nuera dice cómo mi nieto lloraba, que quería estar con él, no se lo pudieron dejar.
2 meses después, su nuera fue liberada junto con su niño de 10 años y tienen una cita con un juez, pero su hijo sigue detenido en Texas a pesar de que ya pasó las pruebas de miedo creíble. Aún así, lo amenazan con deportarlo, dice Rosa.
Es algo de vida a muerte, que si mi hijo se me va, me lo van a matar.
Además, aún no comprende por qué no han liberado a su otro nieto de 14 años. Varias veces habló con él por teléfono, pero perdió la comunicación cuando lo trasladaron a otro centro.
Él me dijo la última vez, abuelita, yo quiero estar contigo, yo ya no quiero estar en este lugar. Él llora y me dice, ¿cuándo me van a sacar?
Lo que consuela un poco a Rosa es que su nuera y su nieto de 10 años ya fueron liberados, pero le preocupan las secuelas emocionales en este menor, a quien aún no ha llevado con un médico especialista por falta de dinero.
Ni nos abrazó, bien triste, llorando, lo vemos bien irreconocible, no sé, está como traumado, yo no sé qué pasó.
Cuando estuvo encerrado, su nieto dijo que compareció solo ante un juez migratorio.
Dice que lo entrevistaron, un niño tan chiquito. Yo digo, eso no está bien, porque es un niño.
Rosa compartió su historia durante un foro comunitario en la ciudad de Fresno, California, organizado por Global Air Change, una organización internacional de derechos humanos con sede en San Francisco.
Estamos aquí para decir no más a la separación de familias.
Marco Castillo coordinó el evento.
La política de la administración de Trump de separar a las familias buscando asilo ha sido una de las más duras en la historia.
Castillo dice que solo la participación cívica puede revertir estas crueles políticas del gobierno federal.
Ya sea votar, ya sea marchando, ya sea exigiendo a su representante.
En las próximas semanas darán voz a otras angustiadas familias en foros similares en Arizona, Texas y la Florida. Por lo pronto, la abuela Rosa, aún sin representación legal y angustiada porque su hijo y nieto aún siguen detenidos, reza para que todos entiendan que no se salieron de su país por gusto, sino por necesidad.
Mi hijo allá tenía trabajo, tenía su taller, pero si él se vino es porque en realidad su vida está en riesgo, la vida de su familia.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Fresno, California, Lucía Orozco.
La música de conjunto tejano es un género que tiene ganada una leal afición en los barrios y comunidades a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. Y aunque esta música y su instrumento más distintivo, el acordeón, han sido dominados por hombres, hay mujeres que se han encargado de que el sonido del conjunto tejano empiece a cambiar. Algo de esta nueva historia se vivió en la más reciente edición del Festival del Conjunto Tejano, una tradición de casi 4 décadas en San Antonio, en el sur de Texas. Sadie Stavely reporta sobre alguna de las artistas que le están dejando su marca a este popular género de música fronteriza.
Eva Ibarra es conocida como la reina del acordeón. Una verdadera pionera acordeonista con un toque único, Ibarra comenzó a tocar el acordeón a los 4 años. Era tan chiquita que tenía que subirse en una caja de refrescos para alcanzar el micrófono y sujetaba el acordeón con su barbilla porque no tenía correas para sujetar el instrumento a su espalda.
Mucha gente creía que yo tenía que mirar los botones. I didn't have to see my buttons. No way. This just to hold the accordion because I didn't have the straps.
Así de chiquita también comenzó la presión porque Eva dejara el acordeón porque era mujer. Primero su mamá le insistía que cambiara el acordeón por otro instrumento.
Mi mamá dijo, "No, you have to play the piano, daughter, because you're going to hurt your lungs. Te vas a enfermar de los pulmones tanto push and pull." No, I say, I like the piano too, mom, but I'm still gonna play, no.
Después fueron los hombres que trataron de cerrarle el camino. Otros colegas músicos y hasta los novios.
Oh, no, por eso no me casé. Yo me iba a casar, pero me rajé. Me dijeron que no iba a tocar y dije, hell no. My husband is the accordion. I'm married with the music.
Casada con la música, la determinación de Ibarra de seguir tocando el acordeón, aunque no quisieran los demás, la llevó adelante. Tanto así que dice que toda la vida buscaba tocar las polcas más difíciles.
Difficult. So, and that's me, right now. So I make a lot of changes and then I call it a capirotada because I make a lot of changes, a lot of chords. So that's me. Soy creativa. Hago lo mío. Me gusta no copiar. Me gusta hacer lo mío. Y eso es lo que dicen que me hace a mí, diferente.
Ibarra es muy conocida ahora por eso que llama su capirotada, su forma única de combinar diferentes armonías en el acordeón. El año pasado ganó el honor más grande para los artistas de Estados Unidos, el Premio de la Herencia Cultural de la Nación, que le nombra un tesoro nacional. La música del conjunto tejano también la lleva en la sangre Linda Escobar. Dice que siempre quería ser como su papá, el músico Eligio Escobar.
Yo desde niña lo escuchaba sobre la radio de KOPY en Alice. Así es que un día en el salón de la Villita en Alice, yo le pedí a mi papá que me dejara cantar una canción y me subí y canté.
A los 7 años, Escobar grabó su primer disco. A los 8, grabó la canción Frijolitos Pintos, que fue todo un éxito en los años 60.
Cuando se abrieron puertas mundialmente para una servidora, con la canción de los frijolitos pintos y fue una vida tan espectacular para una niña.
Esa carrera artística, junto a estrellas como Vicente Fernández y Cantinflas, también ayudó a su familia a salir de la pobreza, dice Escobar.
Éramos muy pobres y solamente gracias a Dios por la carrera artística que me dio, nos sacó de esa pobreza donde vivíamos en un pueblito chico, una casita chica ahí en Alice, y fuimos a dar a una casa más grande en Corpus Christi.
Siento triste en el alma.
Escobar e Ibarra han inspirado a toda una generación de mujeres artistas.
Mi abuelita, gracias a Dios, todavía está con nosotros. Ella me creó con esa música.
Veronique Medrano es una veinteañera cantante tejana.
Lidia Mendoza, Laura Canales, Lidia Escobar, todas estas mujeres que tú sabes, son tan tremendas y poderosas e independientes que tú sabes, no hay nada mal de poner tu música con esa legacía.
No.
Desde los 18 años, Medrano quiso ser cantante profesional. Pero igual que a Eva Ibarra, a Medrano su mamá le puso muchos peros.
Mi mamá me dijo, tú no vas a grabar un disco, mijita, hasta que agarres ese bachillerato. Lo hice, me puse a estudiar y agarré mi bachillerato y al momento que agarré ese papelito, dije, ok, mamá, ya voy a grabar.
¿Por qué? ¿Quieres bailar con tu viejo esta cumbia sabrosona que te vamos a tocar especialmente para ti? ¿Por qué?
Medrano ya tiene 3 discos y está creando su propia imagen. Tiene mucha energía y gran presencia en el escenario.
¡Manos para arriba! ¡Hey!
Así como Medrano afirma que la inspiraron las pioneras mujeres del conjunto tejano, también las artistas Ibarra y Escobar dicen que les da gusto ver a más mujeres jóvenes empezar la carrera musical.
Me veo yo en ellas. I can see myself in them. Ya cambió, ahora no van a sufrir tanto como yo.
Escobar da becas a los niños que quieren aprender conjunto. Por su parte, Ibarra enseña acordeón a varios chiquillos en Texas.
Y a mí me encanta de enseñarles a ellos y dejar mi legacy. Yo quiero dejarlo, antes de irme yo para allá, dejar algo, enseñar todo lo que yo tengo. Muchos instructores no enseñan todo, no quieren, yo sí, yo doy mi secreto.
Y así estas pioneras musicales dejan un legado para que siga floreciendo la música de conjunto tejano. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, soy Zadie Stavely.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.